En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Buenos días, comenzamos aquí en esta mañana de jueves el segundo café. Ya saben que habitualmente es Claudia Acebo el que está a esta hora con todos ustedes, pero bueno, se ha ausentado unos minutines. Enseguida estará con todos nosotros en la tertulia, lo que sí que damos comienzo, como siempre, a este programa especial del segundo café. Ya saben que durante toda la semana lo que estamos haciendo es dando a conocer, por así decir, a los partidos nuevos que se presentan al Parlamento de Cantabria. Tenemos a dos cabezas de lista, Ángel Fuentes, por el partido Ganemos. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
A Rubén Gómez, candidato al Parlamento por Ciudadanos. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también con nosotros a dos tertulianos habituales, a Juan Calzada y a Jaime Blanco. Buenos días.
Buenos días a todos.
Comenzamos, si te parece, Ángel Fuentes, hablamos un poquito de Ganemos. Cuéntanos, por favor, de qué trata tu partido.
Bueno, básicamente somos una candidatura independiente compuesta por gente de la calle que tiene experiencia en política pero que nunca ha estado en primera fila y la idea es pues precisamente eso, poner a gente que no sea, por así decirlo, propiamente políticos en las instituciones para que de primera mano la gente que sabe lo que es pasarlo mal, por así decirlo, pues pueda aportar las soluciones necesarias para que esta situación revierta.
Todos conocemos más a Podemos. Ganemos está formado por gente que estaba en el grupo de Podemos.
Sí, algunos cuantos sí, otros vienen de otros partidos, ¿no? Hay gente del PSOE, de Izquierda Unida, sobre todo mucha gente de asociaciones, y una buena parte de ellos también vienen de Podemos, que es un partido al que hay que agradecer pues el haber conocido a la gente que realmente quiere llevar a cabo un proyecto por y para las personas.
Rubén Gómez, de Ciudadanos. Cuéntanos, Rubén, así a grandes rasgos, todos conocemos un poquito más a tu partido, tal vez por el candidato nacional. Cuéntanos un poquito, Ciudadanos Cantabria, ¿qué pretende?
Bueno, Ciudadanos Cantabria lo que pretende es trasladar a esta región lo que es el proyecto que tiene Ciudadanos a nivel nacional. Perdón, nosotros nos presentamos en España como una tercera vía, una vía de centro, que creo que es algo que necesitamos y que ha estado huérfano políticamente desde hace muchos años. Y lo que planteamos es un poco eso, ¿no? Con tres pilares básicos de regeneración, transparencia, sentido común, añadiendo, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción. Eso es un poco lo que queremos trasladar también a Cantabria, como insisto, estamos trasladando ya pues en toda España.
Juan y Jaime, ¿cómo veis estos partidos? ¿En qué diferenciáis de los tres partidos más conocidos? ¿Cómo lo veis? Jaime, Juan, como queráis.
Bueno, pues empiezo yo. Sí. A ver, irrumpen dos nuevos partidos, bueno, nuevos. Ciudadanos no nuevo, porque ya existía en Cataluña. Y irrumpen y mueven todo el tablero. Esto es lo que parece que va a suceder. En principio... Bueno, Ciudadanos parece efectivamente un partido de centro, y todavía no está muy definido qué es eso del centro políticamente. Yo no creo en el centro, creo en políticas centradas o moderadas o tal, pero esto del centro político yo creo que no existe. Yo creo que existe la izquierda y la derecha y unos son más moderados y otros más radicales, tanto en un lado como en otro, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a Ganemos, pues es una incógnita, porque es el conglomerado de toda una serie de militantes de partido que, aunque ellos se llamen independientes, yo no sé de qué son independientes. ¿Independientes de qué, no? Son dependientes de la propia situación, como lo somos todos. Bueno, yo lo veo como una situación para los que ya seguimos estando analizando la política, pero no estamos en la política directa, pues a mí me parece que es una situación realmente interesante como análisis y de una incertidumbre de cómo se van a configurar las instituciones. Ahí tenemos el caso de Andalucía, que ahí está un poco atascado, uh-huh. o bastante atascado.
Juan. Bueno, desde la calle y desde los que no hemos estado directamente en política, aunque yo creo que todo el mundo, la actuación de cada uno y de cada día es hacer política de una manera o de otra. Yo lo de ser apolítico no lo he entendido nunca. Sí es posible no estar en la política, pero sí con tus actuaciones estás tomando decisiones todos los días. Me parece que a mí que la irrupción de partidos nuevos es consecuencia de una crisis muy aguda, sobre todo en el tema económico, pero desde luego también en los partidos tradicionales, que ha habido sobre todo a nivel nacional, porque aquí ha habido condicionantes distintos y en muchas otras autonomías, un bipartidismo que de alguna manera ha cansado, comillas, a muchos ciudadanos, y a mí me parece positivo en dos sentidos: en lo que puedan aportar como partidos nuevos, que me parece interesantísimo siempre, y segundo, en lo que han aportado ya y pueden aportar además, en poner las pilas, que se diría desde un punto de vista castizo, al partido y a los partidos tradicionales. Por lo tanto, para mí, desde el primer momento lo he dicho, no soy porque comparta mesa con dos personas que tienen que ver con ello, no me ha provocado nunca ningún tipo de miedo, como se está intentando decir desde algunos foros y desde algunos partidos, sino todo lo contrario. Creo que ha dicho Jaime la palabra, esto es interesante, y creo que es bueno también para todos, incluso aunque no vayas a votar a estos partidos, no, simplemente por el hecho de que haya unas alternativas, repito, que posiblemente van a hacer que los partidos tradicionales, que se habían un poco instalado en la normalidad, entre comillas, pues vean otras cosas, ¿no?
Bueno, muy buenos días, excusas a la audiencia, pero ¿quién dijo que Valdecilla funcionaba mal? ¿Quién dijo que Valdecilla funcionaba? Por favor, nadie. Que salgan con las pancartas, que les quiero conocer. ¿Quién dijo que Valdecilla funcionaba mal? A las 8:15 estaba citado y en 15 minutos me lo han resuelto.
Sí, señor. Y gracias, porque yo soy un jubilado de Valdecilla.
Pues mira, hay que decirlo a la gente. Yo es que a mí me hace mucha gracia esos que salen por ahí, no sé a qué salen. Pero afortunadamente, como el respaldo de los ciudadanos es de un 8% y pico sobre su satisfacción con Valdecilla, pues hombre, cada uno lo puede corroborar. Tenemos aquí un médico que le...
Tienes toda la razón. Mira, yo fui con el 39/, como se suele decir, para comprobar precisamente cómo funcionaba. Y fui a una operación de la mano, que tampoco era de mucha importancia, aunque es delicada la mano. Y comprobé que efectivamente en un cuarto de hora, media hora como mucho, sacas el número, te hacen los análisis, la radiografía, el electrocardiograma, te dan cita para que te vea el anestesista antes de la intervención. Y perfecto, perfecto.
Pues nada, satisfacción plena por parte de todos. No lo digo yo, lo dice esta sociedad de Cantabria. ¿No es así, presidente Rubén?
Bueno, lo de presidente ya se verá.
No, hoy no sé, yo leo la prensa. Y esta mañana, vamos, en ese pequeño tiempo he cogido y abierto los periódicos. Tus narices, Rubén. Y que sí, hay que echar. Hombre, si no sales, te quedas en casa.
Efectivamente, así es.
Pero de verdad lo dijiste en un momento, o sea, que la frase queda muy buena, o sea, por tu parte. Pero luego dices, no, si acaso, si no soy presidente, no participaré. Ya y ya.
O sea, como Revilla.
Es muy pronto para hacer esas comparaciones. Vengo casi sin desayunar.
No, como persona.
Y quiero decir, me van a dar mareos. Mira, perdona, que tenemos.
No como persona. Digo, por lo que habéis dicho.
Él ya hemos visto lo que ha hecho, que es diferente. Yo lo que he dicho, además creo que lo dije aquí.
Lo dijiste aquí. Hoy lo has vuelto a decir en prensa. Pero lo que sí tengo mis dudas, me imagino también iba por ahí un poco Jaime, lo que pasa, hombre, somos un poco socarrones, hombre, si todo es muy serio. Esto es aburridísimo. Dices, si no eres presidente, ¿no participaré en el gobierno?
Sí. Ni yo ni, obviamente, mi partido. Ciudadanos solo estará en el gobierno de Cantabria de la próxima legislatura, evidentemente, primero si sale.
Sí,
bien. Y tiene que ser la lista más votada y, por lo tanto, gobernar nosotros. Si no se dan esas circunstancias, nosotros no estaremos en el gobierno.
Bueno, pero eso es lo mismo que si el Bayern va a jugar la final.
Hombre, no, no es, no, no, no lo
eso es. Tú, fíjate, y doy opciones por, y doy opciones al Bayern.
Un hurro por Messi y por
y,
el Barça.
Y doy opciones al Bayern. Va a ver, va a ver. Dentro de bien, dentro de todo, no hagamos el mundo al revés. Una cosa son las ganas, que me parece como las que tiene Ángel, me parece perfecto, porque hay que salir así, si no, ¿para qué coño sales? Si no te quedas en casa, me parece bien.
Yo
Ángel,
yo tengo otro punto de vista.
ABK.
Quiero decir, nosotros vamos a trabajar.
Ángel, encantado de conocerte, que no tenía no he tenido nunca la oportunidad de saludarte y te agradezco.
Hemos
que
hayas ido alguna vez en algún evento y
¿ah,
tal.
¿Sí?
Sí, sí, cuando dijeron Claudio Acebo, dijo, le conozco, porque yo los nombres, las caras.
Tampoco, ¿por la edad?
No, en general, pues yo llevo 12 años también en el sector audiovisual y alguna vez hemos coincidido.
¿Ah, sí?
Y cuando me han dicho de venir aquí, digo, pues mira, me alegro, así ya le conozco en persona, sí, ¿no? Conocerlo sí, un poco. Sí. Iba a decir que yo tengo otro punto de vista, muy respetable el suyo, evidentemente, pero yo creo que hay que trabajar para entrar en el Parlamento, para intentar cambiar las cosas desde dentro, y si no se consigue, que es muy viable que no se consiga, si no se consigue no pasa nada, hay 4 años para seguir trabajando, y bien yo o el siguiente que venga, porque en nuestra plataforma, nuestro partido, como lo quieras llamarlo, la idea es global, trabajamos todos en conjunto y no hay una cabeza principal. En mi caso yo fui elegido, me propusieron, yo no lo pedí, me propusieron, me votaron, debieron verme con actitudes o con ganas, y aquí estoy. Dentro de 4 años estará otro seguramente, si no estoy yo. Pero la idea es seguir trabajando para poder... Porque claro, nuestra idea es muy básica, es por y para la gente. No puedes dejar tirada a la gente.
Ángel, perdona, a mí me gustaría que... No sé si con Cristina lo habéis comentado. Me gustaría que comentaras a la audiencia la diferencia, cómo surge Ganemos, porque Ganemos Podemos, por cacofonía, puede dar lugares a confusiones. ¿Qué diferencias hay? Si las hay, ¿por qué surge Ganemos? Me gustaría que...
Sí, y además es que es
y
importante...
Y sería interesante, hombre, de cada... Porque a la gente le suena Ganemos, Podemos...
Es importante explicarlo además, porque depende en qué sitios van de la mano. A nivel municipal sí que son Podemos, la marca blanca, por así decirlo, municipales, etcétera. Aquí en Cantabria no es así. Como le decía antes a Cristina, Ganemos está compuesto de gente de diferentes sitios, de diferentes ideologías, sobre todo muchas asociaciones, y parte de Podemos, que una vez que se vio que Podemos era una promesa que no era lo que cumplía, no era lo que prometía, pues decidimos optar por montar algo por nuestra cuenta y hacer lo que realmente se supone que iba a hacer Podemos en Cantabria. Hablo siempre a nivel regional, ¿eh? Uh-huh. A nivel regional, la palabra que definía Podemos desde el punto de vista es fraude, desde el punto de vista de emocionar a la gente, prometerle algo y luego no cumplirlo, eso es un fraude. Entonces preferimos ir por nuestra cuenta, montar Ganemos y realmente llevar a la gente al Parlamento.
¿Estuvisteis en Podemos alguna vez, en los primeros momentos
yo estuve, nada, muy poco, hace un par de meses me propusieron ir en una lista en primarias internas de Podemos, sí. En la lista de Si Se Puede, de Juan Manuel Brun, y a raíz de todo el lío y todo la cama que le han hecho a Juan Manuel Brun, a mí me recuerda mucho a lo que pasó con Almunia Borrell, que lo viví también muy de cerca, pues yo estuve muchos años militando en Juventudes Socialistas, como Jaime recordará, porque tengo el récord de España de militancia en Juventudes, y me recuerdo mucho eso, y como yo ya viví.
Ya te has
eso,
hecho mayor.
Sí, ¿verdad? Hombre, ya de cuando entré.
Como todos, como todos.
De cuando entré con 14, ahora que tengo 36 y unos años han pasado. Pero me recuerdo eso, y como yo ya lo viví, no es una experiencia agradable. Me desvinculé hasta que esta gente me ofreció, yo mira, que no nos vamos a rendir, que hemos montado Ganemos, que queremos estar por y para la gente, que vamos a seguir, que queremos contar contigo. Me ilusionaron de nuevo y bueno, pues aquí estoy, fíjate tú por dónde.
¿Puedo decir entonces que Ganemos sois los que os habéis quedado contrariados por el sistema de trabajo y de elección de Podemos? Digamos que estabais en un principio...
Me gustaría decir que somos los únicos, pero a nivel nacional hay muchos más. Y después de las autonómicas, algo me dice David que va a haber todavía muchos más. Hay gente que ahora está aguantando... Pues por el tema de las elecciones, pero que cuando pasen mucha gente que ahora mismo está en Podemos, se va a venir a Ganemos, pero de cabeza.
Vamos, que en resumen es la primera crisis de Podemos.
Ya. Yeah.
Sí, esperemos que la última.
Y una pregunta así de estas tontas mías. ¿Por qué te marchaste del PSOE?
Nunca, o sea, no es que me marchara del PSOE, empecé a militar en el PSOE.
¿Te invitaron a...?
Milité una temporada en el PSOE, pero en cuanto vi lo que pasó entre Almunia y Borrell, yo corté el carnet de partido y indignado, no, lo siguiente. A mí me pareció indignante que el secretario general del partido, que era Almunia, no entendiera que podía ser un secretario general sin ser el candidato. Tenía que ser candidato sí o sí. Y hizo lo que fuera posible y más por activo y por pasiva hasta que Borrell dijo, mira, no aguanto más, lo dejo y me largo.
Eso mismo me pasó a mí y yo seguí en el partido y sigo en el partido.
Claro, pasa es que yo era un chaval con ilusiones, con ganas de trabajar por y para, y cuando vi que el socialismo, que yo entiendo no era el que había en el partido, pues qué sentido tiene militar en un partido que no te representa.
Ángel, lo que pasa es que ahora el PSOE está buscando gente fresca.
Pues me parece
y que
sigan buscando.
Te noto
que sigan buscando. Esto es como Wally, al final se le encuentra, o sea, que sigan buscando. Veo conmigo que no cuenten. Yo ya estuve años allí, yo ya he visto lo que es capaz de hacer el PSOE. Desde mi punto de vista, el Partido Socialista Obrero Español ya no es ni socialista ni obrero, desde mi punto de vista, y por lo tanto a mí no me representa.
Bueno, ¿cuántos lugares de Cantabria os presentáis?
¿Cómo?
No, digo, ¿solamente vais al Parlamento?
Solo al Parlamento.
Solo al Parlamento.
¿Te parece poco?
No. Esa además, misma conversación tuve ayer.
Con 20 escaños me conformo, tampoco quiero más, ¿eh? No.
Bien, tuve ayer una conversación y no, en serio, tuve una conversación ayer con una de las representantes que estuvimos de estos partidos nuevos y yo digo, pero ¿cuántos votos tuvisteis las anteriores? Dice 300. Digo, joder. Digo, y con el esfuerzo que cuesta, porque cuesta un esfuerzo, cuidado, ¿eh? Porque todos los que os presentáis tenéis que tener las cuotas, el que tenga seguridad social pagadas, que estéis, no te habréis hecho ninguna cosilla. Vamos, vírgenes, nunca mejor dicho, os presentáis vírgenes a las elecciones.
Que no se deba ni una multa
a tráfico. Eso es lo que te quiero decir, eso es a lo que voy. Papeles, fotocopias, que si estás empadronado, que si no estás empadronado, que si el vecino no le caes bien porque tienes más pelo, menos pelo. Y es un esfuerzo brutal.
Y hay más. No es lo mismo contar con una infraestructura,
ya,
como tener
claro.
que crearla de cero, como es nuestro caso, y me imagino también el de Ciudadanos en Cantabria, claro, también tienes no tienes infraestructura, no tienes financiación, no tienes gente que te pueda apoyar a la hora de interventores, de apoderados el día de las elecciones, o la pegada de carteles que se inicia hoy a medianoche. Uh-huh. No tienes medios de ningún tipo. También te digo una cosa, eso te genera mucho más autoconfianza y mucho más, por así decirlo, empaque, ¿sabes? Es decir, uh-huh. somos pocos, pero dispuestos, con ganas, y que se note. Y el resultado se verá el día 24, y pase lo que pase, yo solo quiero una cosa, que es irme a la cama con la conciencia tranquila, sabiendo que he hecho todo lo que estaba en mi mano. ¿Que se consigue el objetivo? Bien. ¿Que no se consigue? Bueno, pues oye, a seguir trabajando, porque estamos aquí por y para las personas.
¿No tenéis un objetivo fijado?
Hombre, el objetivo ideal, pues ya te digo, 20, 25 escaños sería maravilloso.
Hombre, déjale uno a Rubén, ya que está aquí.
Déjale uno. A las nuevas fuerzas políticas, por lo menos 5 le dejo. Fíjate,
bueno, venga,
lo
diga, bien,
por lo menos 5.
Bien, pues,
vamos a quedarnos casi
luego
sin escaños para el resto.
Nos vamos a una brisca, un tute y lo repartimos. Hombre, el objetivo real sería conseguir un diputado, evidentemente, pero claro, que con esta ley don tan curiosa que tenemos, según los cálculos, 15.000 votos es un diputado, con 20.000 votos ya tienes dos. Oye, pues para eso prefiero 20.000 y ya metemos dos y uno que me aplauda, ¿sabes?
Porque ya, si... de todo ello, vamos a hablar en la tertulia.
No solo.
Vamos a hablar en la tertulia porque siempre que, yo recuerdo siempre que vienen todas las elecciones, siempre salen los mismos temas. Siempre salen los mismos temas. Esta última legislatura, la segunda vuelta, parece que tiene más eco, ¿no? Pero siempre antes de las elecciones, Juan, Jaime, Ángel y Rubén, siempre se sacan estos temas. Luego ya pasan las elecciones...
Y nadie se acuerda, ¿verdad?
Y San se acabó.
Suele pasar.
Bueno, yo, como un previo, para que os hagáis una idea, cuando yo me siento aquí, se me plantea, vamos a hablar con dos de los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Y ahora ya no estoy hablando con Podemos. Entonces, yo creo que ese tipo de problemas es el que en las autonomías, porque yo creo que está muy claro a nivel nacional que la marca Podemos... tiene sobre todo un líder muy conocido, etcétera, y es muy conocido el partido ya, a pesar de ser un partido absolutamente nuevo y emergente. Yo he empezado mi primera intervención hablando, pensando que estaba con Podemos, y lo digo así de claro. Después de escucharte, veo que no estoy hablando con Podemos. Todo eso creo que es uno de los temas que vais a tener que explicar claramente, por una razón objetiva, independientemente de que el hecho de que haya ya una crisis, un problema, es perjudicial, sino también porque no sabemos, el que puede pensar en votar a Ganemos, no sabemos muy bien con quién estamos. Explícame, por favor, si os parece un poco la diferencia entre Ganemos y Podemos.
Pues es bastante más amplia de lo que pueda parecer en principio. Para empezar, por ejemplo, las personas que optan a la candidatura en Ganemos no lo han pedido. No han querido ser votados para ello. O sea, se han propuesto y hemos aceptado la decisión que han tomado los compañeros. Esto ya es una diferencia muy grande, no solo con Podemos, sino con el resto de los partidos, que generalmente los candidatos quieren serlo. En nuestro caso, no. Ya me parece básico. En cuanto a políticas, las diferencias son abismales, no. Lo siguiente, por ejemplo, en política económica, el programa de Podemos y el nuestro no tiene absolutamente nada que ver. Hay cosas en común, pero en común, como exactamente igual que con el PRC, con ECO, con el PP, porque ahora todo el mundo habla de auditar la deuda, todo el mundo, es como un comodín. Hay que auditar la deuda, muy bonito. Elevar la presión a las rentas altas, precioso. Todo el mundo dice lo mismo. Nosotros decimos muchísimo más. Eso es que nos parece tan obvio, tan de sentido común. Habrá que aumentar el salario mínimo para poder recaudar más por IVA y por IRPF. Por ejemplo, habrá que grabar a las SICAPs, que están libres y alegres y haciendo lo que quieran. Tenemos una serie de medidas económicas que yo tampoco me he leído todos los programas, pero cuando he hablado con otros miembros de otros partidos, no las contemplan, o por lo menos no las exponen como referentes máximos de la política económica. Nosotros sí. Entonces las diferencias Los programas ya están elaborados, los programas mañana, si no me equivoco, el nuestro estará colgado ya en la web y podréis de primera mano vosotros comprobar qué diferencias hay. Yo os adelanto que son bastante significativas. Evidentemente hay puntos en común, seguro, pero como en todos los partidos, porque ahora parece ser que los partidos, también los antiguos, le han visto las orejas al lobo y han dicho, esta gente habla mucho de esto, igual hay que hacerlo. O sea, igual simplemente porque la ciudadanía lo está pidiéndolo ya, igual hay que hacerlo. Pero nosotros vamos más allá. Además es un programa... diferente en muchos aspectos, muchos, y tenemos mucho en política social, mucho, que es donde creemos que ahora mismo hay que meter más el dedo en la llaga, porque es lo que urge. Pues no sé si sabéis, me imagino que sí, que uno de cada cuatro cántabros vive en riesgo de exclusión social o de pobreza. Uno de cada cuatro. Eso son 150.000 personas, en una región chiquitita, con muy poca población, 150.000 personas lo pasan mal. Si eso no es lo más urgente, díganme ustedes qué es, señores, porque yo...
Pero,
no
entiendo. Ángel, una cosa, has hablado del IVA, de la SICAP, de los impuestos, de, no sé si has dicho sucesiones, ya, etcétera, las rentas altas, pero tú eres candidato a la comunidad autónoma, es decir, ahí no hay competencias para todo eso. ¿Estás hablando como Podemos o qué? Es que no lo entiendo muy bien.
No, estamos hablando como ganemos. Muchas veces con aplicar la legislación...
No, es que ganemos vigente... no puede tocar ni el IVA, ni las rentas altas, ni los ICAP, porque no tienen competencias.
Nos acercamos, perdona, luego lo explicas, Ángel. Vamos a hacer un pequeño alto. Recuerden, este programa, que se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde, tiene también su teléfono de participación, si quieren preguntar a alguno de los candidatos con tertulios, ya saben que tienen a su disposición el 942 30 40 09 y que ya pueden bajarse la app Onda Cantabria en sus Android y todas estas cosas.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Aquí seguimos en directo, esto es El Segundo Café, Onda Cantabria, Cantabria Opina, 989-942-3040-09. Estamos con dos de los representantes de los partidos nuevos, Ángel Fuentes, de Ganemos, y está también Rubén, de Ciudadanos. Por cierto, Ciudadanos, hoy tenéis también la historia esa de las 12 de la noche.
Sí, la pegada de carteles.
¿Y coincidís en qué lado os vais a poner de Alfonso XIII? ¿En qué cara?
¿Con quién coincidimos?
Creo que con el Partido Popular, creo. ¿Ah, sí? ¿No? Sí.
Pues vaya casualidad. No sé, nosotros nos llevamos nuestra propia pared, porque desgraciadamente la Junta Electoral no nos ha cedido muchos espacios, así que vamos a
improvisar. Pero eso va en proporción, ¿no?
Sí y no, porque por ejemplo...
Es que yo no sé cómo funciona, me da la sensación que
tienen en cuenta los partidos que se han presentado en otras elecciones y en este caso han hecho una especie de, vamos a llamar así, apaño, y a los partidos que tuvieron más de un 5% en las anteriores europeas les dan un espacio, también les dan más espacio. Además, eso ha sido, yo desde mi punto de vista, ha sido para poder encajar ahí a Podemos. Nosotros desgraciadamente no nos dan ese espacio, así que nos tendremos que utilizar nuestra imaginación, nos vamos a llevar nuestra propia pared y ahí haremos una pegada, intentaremos alejarnos lo máximo posible para no despertar las maledicencias de la gente.
Pero ¿en qué zona os vais a poner?
Hombre, nosotros teníamos previsto...
Porque la Plaza Alfonso XIII no es la Plaza Roja de Moscú.
Hombre, por suerte hay mucho, por suerte para estas cosas. Desgraciadamente para los que van a pasear hay mucho asfalto. Yeah. Así que digo yo que tendremos espacio para todos. Espero.
Esto el día dando tife, no paráis. No os gusta nada.
Hombre.
No, digo que no os gusta nada.
Joder. La crítica siempre, yo entiendo, que sea constructiva.
Yo a Ganemos le puedo entender. Están asqueados y dicen, joder, estoy harto, de verdad. Que, por cierto, es una pregunta que te tengo que hacer. No sé si estáis asqueados contra el PP, contra el PSOE, contra los dos, contra el sistema. Yo creo, quiero entender que estéis contra el sistema. Quiero entender.
¿Por qué contra el sistema?
Porque, digo, yo no lo sé. Yo entiendo, uno que tiene el cielo y la tierra, le entiendo perfectamente. Es la única, vamos, lo único entendible...
Yo no creo que
pueda apostar, que pueda apostar por alguno de estos partidos, bueno, no el caso de Ciudadanos, que ya tiene más recorrido, pero yo entiendo perfectamente que uno que tiene el cielo en la tierra dice, a ver, ¿quién es? Pues con estos.
No, yo entiendo, no, yo de no, verdad, creo, ¿eh? No creo que el problema sea el sistema, el problema no. Es que las personas que tienen que hacerse cargo de ese sistema y llevarlo a cabo no tienen voluntad para hacer las cosas que hay que hacer. Yo me imagino que están atados de pies y manos, tendrán intereses supeditados por encima, llámalo bancos, fondos de inversión, lo que quieras, pero al final el político, cuando tiene que tomar una decisión por y para las personas, no lo hace y lo toma por y para las empresas, o por y para los bancos, o por y para... Siempre igual. Y eso de despilfarrar dinero, aquí es una cosa maravillosa, que se hace con una alegría que no es ni medio normal, porque no hay un control, no hay alguien... Y eso se hace con voluntad. Lo que no hay es voluntad. Y en cuanto a la pegada de carteles, yo me voy al barrio Prado San Roque, en el centro de Santander, donde el otro día estuvimos allí en un evento que montaron los vecinos denunciando cómo está el barrio, que está bastante mal y que, bueno, tienen un problema muy gordo con el ayuntamiento, no les hace ningún caso, nadie les ayuda. Digo, pues mira, ya que estuvimos con ellos apoyándoles, vamos a iniciar ahí la pegada de carteles para que vean que si podemos hacer algo por ellos, lo haremos.
También coincidís ahí, creo, con Compromiso por Cantabria, si no me equivoco, por haber leído en Twitter.
¿Ah, sí?
Que pegan por ahí.
Ah, pues no.
A
mí me encanta coincidir con más grupos parlamentarios, pues no tengo ningún problema con ninguno en concreto, y por eso te digo antisistema no, lo que soy.
No, digo que no, que me gustaría que ya me estás diciendo que antisistema no, bien, vale.
Antisistema no, el sistema no falla, fallan las personas que dirigen el sistema.
Hay muchos que dicen que el sistema falla.
Que no tienen voluntad para cambiar cosas o no tienen voluntad para hacer lo que está bien hecho, ese es el problema es un problema de voluntad política. El sistema yo no creo que haya que cambiarle, exceso, igual tiene, hay que modificar
en eso
cosa.
Tiene razón, es como cuando Pablo Iglesias dijo que había que poner una renta básica y ahora dice que ya de renta básica nada, ¿no?
Efectivamente, vale. ¿Qué es esto? O sea, si dices una cosa la mantienes y ya está, sí, pero decir claro. Una cosa y luego cambiarla y luego otra para intentar aglutinar más votos de más lados, de más... ¿Qué me estás contando? Ya naces mal. Ya naces con unas ideas y luego las vas cambiando para abrir el abanico de votantes,
o sea que,
pillar a más gente.
Vosotros no sois de la extracción de aquello de hagamos una asamblea constituyente y rodeemos el Congreso. No, esto ya, porque eso era el antisistema. O sea que
yo no entiendo por qué iba a tener que rodear el Congreso.
No, digo que renunciáis a esa historia, ¿no? Yo pregunto.
Pero es que yo nunca he participado en esa historia.
Vale, ya, tú estabas en Santander y ellos estaban en Madrid.
No, y que yo soy, a ver, yo hace ya años que yo no he militado en ningún partido de ningún tipo, no he militado en Podemos, solamente fui en una lista, en unas primarias. No en una candidatura abierta, tal. Fue en las primeras, fue un mes lo que duró mi aventura allí, porque luego pasó todo lo que pasó, ya lo sabéis. Entonces no me considero ni de Podemos, nada. ¿Simpatizante? Sí, desde el principio, porque parecía algo, pues un germen, pues del 15M recogido de la voluntad de la gente, eso es lo que parecía. Pero una vez que se ha demostrado que por lo menos en Cantabria no es así, yo prefiero irme con un grupo de personas que sí quieren hacer las cosas por y para la gente, que era la idea principal.
Por cierto, no me has respondido a cómo vas a cambiar en Cantabria lo del IVA, lo de la SICAP y la...
No te he respondido y... no he tenido ocasión.
Ah, bueno,
no he tenido ocasión.
Respóndeme, hombre.
Pero yo creo que, mira, el tema de recaudación en Cantabria por lo menos es bastante sencillo. Ya no se trata de recaudar, sino de dejar de despilfarrar. En cuanto dejes de despilfarrar, tienes...
O sea, que no hablamos ya del IVA ni hablamos de la SICAP.
Vale, hombre, vale. Aumentar el IVA y IRPF, sí, pero eso ya son medidas a nivel nacional cuando lleguemos a la carrera de San Jerónimo, que es una cuestión de tiempo. Bien, también. Vale. Esto es cuestión de tiempo, llegar al Parlamento, hacerle así al león en la babucha y tirar para adentro.
No, si pero... es por acotar las cosas, no es por nada más.
Sin prisa.
Por aclarar un poco no, a los oyentes.
No te digo yo, Jaime, que no me haya venido arriba la emoción, me puede, soy nuevo.
Ah, bien,
esto.
eso sí.
Y igual es la primera vez que oís a un político decir algo que igual no puede hacer, ¿verdad? Igual debe ser la primera vez. Fallo mío, sí, tú me entiendes, ¿verdad? Tú te rías, tú me entiendes. Igual he dicho algo que no debería, fíjate, debe ser la primera vez en la historia de la democracia española que un político dice algo que luego igual no puede hacer por competencia.
Políticamente incorrecto.
Pero no por ganas, será por falta de competencias. Si no lo podemos, lo que no podemos hacer por falta de competencias,
perdona,
se hará.
Si yo también estoy muy, muy de acuerdo contigo en eso de poner más impuestos a las rentas más altas, en reducir...
Sí, pero eso lo dicen todos,
cultural,
hay que hacer más cosas.
A las peluquerías, ¿no? Pero eso lo hace el gobierno y la mayoría del gobierno.
Claro, por eso hay que intentar llegar al gobierno para intentar poder hacer. Y yo creo que en todas las competencias autonómicas que tengamos, todas tienen que ir dirigidas a mayor recaudación, en donde no es lo que no sea las rentas más bajas, que ya lo están pasando bastante mal, y todo el dinero que se pueda destinar a servicios sociales y ayudas de primera necesidad, hay que hacerlo ya. Y hay dinero, ¿eh? Hay dinero. Bueno. En cuanto dejemos de tirarlo, hay dinero.
Bueno, ¿Hacemos una porra?
No, si yo lo que... yo es que a mí me interesa mucho esto. ¿De dónde se saca el dinero en las comunidades autónomas? Porque tenemos el IRPF, que es el 50%, que eso lo establece una ley del Congreso y del Senado, una ley estatal, y por lo tanto, vosotros sois partidarios de hacer gravámenes, además de en el IRPF, a las personas de Cantabria, ¿o no? ¿Cómo lo articuláis eso?
Y aparte
porque
de lo...
esto es lo que le interesa a la gente, digo yo. Le interesa si vas a subir los impuestos, si se lo vas a bajar, a quién se lo vas a subir, a quién se lo vas a bajar, ¿cómo lo vas a hacer?
Hombre,
insisto, la ley es estatal y de la recaudación estatal te dan el 50%.
Bueno, pues que se lo piense bien. Que vas a... él lo tendrá. Hoy también él tendrá sus cosas escondidas.
Ah, bueno,
claro, sí, no. Oye, claro.
Tengo el programa aquí delante y no pasa nada.
A ver si los grandes partidos tienen su conejo, su chistera, y no lo van a tener los partidos que han empezado desde hace poco.
¿Pero puedo hacer yo otra pregunta?
Tú puedes hacerlas, que, hombre, aquí estamos en tertulia.
En los años que gobernó el PSOE, ¿qué hizo para no estar en la situación que estamos ahora? Gracias,
no,
muchas gracias.
No despiertes a la... No
claro,
despiertes.
Es que... Es que me parece fantástico intentar meter el dedo en el ojo a alguien que viene a intentar hacer algo por los demás.
No, te está preguntando, no.
Que han tenido todo tiempo, todo el tiempo del mundo.
Porque sois nuevos, Ángel,
porque ya lo sé. Precisamente porque somos nuevos tenemos mucho que aprender. Pero yo, desde luego, los partidos que ya han estado y no han hecho nada cuando pudieron, no me merecen nada. No, no me
bien,
merecen
Ángel, llevábamos bien la tertulia.
Con Jaime imagino, hace 20 años.
Ya lo sé, hombre. No. Jaime, pues bueno, pues también, como muchos, dice, bueno, partidos nuevos. Yo me imagino que lo que, a donde quiera, y no quiero interpretar las palabras de Jaime porque él las dice y no hay que interpretarlas,
sí, lo he entendido.
Que muchos partidos en la oposición es facilón, sobre todo partidos emergentes, bla, 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 bla. Y luego, a la hora de la realidad, y oye, niño, pero es que, ¿de dónde vas a sacar este dinero? No, yo es que quito, ya. ¿Y el dinero de dónde lo sacas?
Pues de los bancos.
Básicamente. Sí, el cajero. Sacas el cajero con la tarjeta o lo robas. A ver, déjate eso de sacarlo de los
Ángel.
Bancos. Ver,
no se puede sacar de los bancos el dinero. ¿Seguro?
Sí, por
no
el cajero. Yo tengo una tarjeta que me da dinero hasta, me parece que son 600 euros.
Pero, Ángel, en Grecia tienen dificultades.
No, pero hay competencias autonómicas para
país,
sancionar a los bancos
un
que
país,
utilicen cláusulas abusivas.
Te voy a decir,
etcétera,
un país
se puede hacer.
Que se ha tonteado mucho con él, algunos partidos cercanos a ti, se ha tonteado mucho con Grecia hasta antes de ayer. Diles a los griegos que a ver de dónde sacan el dinero si lo sacan de Dorma.
No, pero ese España no es Grecia y Cantabria mucho menos. O sea, no tiene nada que ver. Aunque tenemos 3.000 millones de deudas, pero vamos, no tiene nada que ver con Grecia. Es muy diferente. A mí me preocupa más la deuda de las familias. 80% del PIB. Eso sí que es una salvajada. Y eso es lo que hay que atacar. Todo el mundo habla de auditar la deuda del país, de la región, pero la deuda de las familias nadie habla. También está la deuda de las empresas y la deuda de las entidades financieras. Es que no es una deuda, es que son cuatro. Y solo habla, todo el mundo habla de la misma. Auditar la deuda regional, la deuda nacional. ¿Y el resto de deudas qué? ¿Qué pasa con el 80% del PIB de la deuda familiar? Que ese es el auténtico problema. Trabajas y no llegas al final de mes. Y tienes que tirar de familia, de amigos, ¿hasta cuánto? O llegará un momento que es insostenible la situación. Y luego acabamos, como antes dijimos, en riesgo de exclusión social o de pobreza.
Sigue tu consejo y me callo.
Sí.
Ahora sigue tú con la tertulia.
Bien. Claro. Estamos, hombre, es que Jaime, claro, Jaime ha sido presidente.
Lo sé.
De Cantabria.
Le voté.
Le votaste.
Gracias.
Pues amarra
bien. Varias veces.
Lleva, hombre, lleva toda la vida en esto. Y en primera línea de fuego. Entonces, yo me imagino que por muy, bueno, pues muy beligerante que uno pueda ser, y de caramba, pero vamos a poner unas mínimas bases en la mesa. Una cosa es que sea una tertulia y otra cosa es que, bueno, no, venga, para ahí, pues ya bien, vale, tú lo dices, te respetamos, no me refiero a ti, me refiero a todos los partidos, se respeta, pero como, vale, hay que tener un poquito de...
Es que precisamente beligerante no me considero...
Hay que tener un poco de término medio, ¿no? De saber dónde estamos y que sepamos que España pertenece a Europa, Europa está dentro de una estructura y que esas cosas... Pues hombre, son difíciles de sacar adelante si vas solo por el mundo. Si vas solo por el mundo es complejo. Yo sé que esto...
¿Pero estás hablando de Grecia?
No. Estoy hablando de intentonas que en estos momentos, en la estructura donde estamos metidos, nos guste o no nos guste, son difíciles de llevar a cabo si es que tú te quieres aislar de todo este entorno.
Me estás diciendo que si un partido como Ganemos llega a la presidencia del Parlamento cántabro, no podría utilizar las competencias que tiene para meterle presión o multas a los bancos, por ejemplo, a las entidades financieras. No podríamos hacerlo. ¿Por qué?
Hombre, sí, yo tengo... Tú sabes lo que yo te digo.
Pero ¿por qué? ¿Por qué no podría?
Si quiere me pongo a hablar como Rajoycito.
No, pero ¿por qué no podría?
Vamos, ¿eh?
No, yo creo que podría perfectamente,
hombre,
porque yo no estoy atado de pies y manos por los bancos.
Nada.
Entonces yo sí podría meterle expresión fiscal.
¿Dónde a las 12 en qué barricada nos vemos hoy?
No, que no se trata de barricadas.
Venga, ¿nos vamos a las barricadas? Que siempre sí, joder.
¿Pero qué barricadas? Vamos a ver.
Hombre, sí, Ángel.
Si yo llego a la presidencia de Cantabria, ¿quién me va a impedir a mí de negociar con ellos o auditarles o hacer algo con ellos? ¿Por qué no iba a poder hacerlo?
Vale.
Que nadie lo hace, es una cosa, pero es un problema de voluntad política, de nuevo.
Que no te voy a quitar tu sueño, no seré yo el que te quite tu sueño.
Si soñar es gratis, no faltaría más.
Por eso, hombre, pero yo me dirijo a una audiencia, no me dirijo a un sector, me dirijo a una audiencia y entonces mi obligación como eso es, bien, te respeto, me parece fenómeno lo que tú dices, que hay cosas que de las que tú dices sí, pero una cosa es eso y es en 20 días hacer la revolución pendiente.
Pero entonces son intocables los bancos en esta región, no se les puede hacer nada, ni no se les puede sancionar, no se puede hacer nada.
Hombre, si lo hacen mal, les
ni siquiera
nada.
Los nacionalizados que han recibido dinero público tampoco, no se puede hacer.
Que si les habrá que sancionarles.
Hombre, pues...
Tú como no eres seguidor de estas tertulias, tú no me has escuchado a mí hablar de las cajas.
No, pero porque no. Coincidimos en programa radio.
No me has escuchado. Coincidimos. Entonces, en fin, ¿qué quieres?
De hecho,
que...
hoy no estoy yo en mi programa radio, porque está en el tuyo. Muy agradecido, por cierto.
En fin, ¿qué quieres que te diga cómo van las cosas? Oye, cada uno hacer lo que queráis, pero la gente tiene cierta madurez. Yo entiendo al que tiene el cielo y la tierra que todo ese discurso sea fácil y entendible. Yo lo entiendo perfectamente. Yo ahora tengo el cielo y la tierra y Ángel me dice lo que sea. Digo, Ángel, joder, contigo a muerte. Y me uno a ti. Uno que tenga el cielo y la tierra. Te lo digo de verdad. De todas maneras, en esa situación tan caótica que tenemos, y no quiero ser duro, el que me interprete mal es su problema. Afortunadamente, todavía no ha habido asaltos a ningún supermercado y hipermercado. Afortunadamente. En esta España caótica, todavía no se ha cerrado un hospital. Y todavía no se ha cerrado un colegio. En esta España caótica.
No será tan caótica, entonces.
Y hay que conformarse con eso.
No hay que conformarse, hay que mejorarlo. Ángel, claro, joder, claro, que todos estamos de acuerdo. Claro. Que hay, no, aquí estamos, yo estoy, joder, si estamos hablando de mejorar, claro que estamos a manejarlo. ¿Cómo vamos a estar contentos con 5 millones de paro? No puede estar contento nadie. Ni Rajoy está contento. ¿Cómo coño va a estar contento? Si es el primero que lo dice. Pero también no se puede negar que hemos estado durante 4 años crack. O sea, muertos matados. Muertos matados. Y en una situación difícil, yo es que en mi caballo de batalla, no, es que eres un demagogo, joder, yo no soy un demagogo. Yo hago una pregunta, en esta situación, que no es la mejor, y que tenemos que mejorarle, ¿qué es mejor? ¿Que haya 100.000 puestos de trabajo trabajando 5 horas o 4 horas, o llevarse algo a casa, o que sean 12.000 personas las que tengan la jornada completa? Que yo no me estoy frenando, yo no me estoy parando en eso. Que no. Que la situación tiene que ser diametralmente opuesta. Pero estamos saliendo de donde estamos saliendo. Es que da la sensación que aquí ha habido un puente entre el 2011 y el 2015. Y del 2011 al 2015, Ángel, tú cuando te levantabas en el 2011 veías la tele, ¿no te acojonabas?
Sí, sí.
Como, ¿sí o no?
Como cualquier
no, sí o no.
Sí, sí, hombre, todo.
Yo sí.
La prima de riesgo, el
yo sí.
De años,
el no ¿qué sé era qué? La televisión en el 2011. Entonces, y muchos estaban callados.
Miedo.
Muchos estaban callados. ¿Entiendes? Y esto es lo que le ha pasado a este país. Y en vez de haber aprovechado para meter mano al bisturí, ahí sí que puedes entrar tú, pues no se ha hecho nada en ese sentido. ¿Entiendes? Y ahora están, pues como niñucos, tirándose los tejos, las bobadas.
Bueno, una cosa...
¿Qué me estás contando?
Una aportación humilde, como decía aquel.
Aquí todas son humildes.
Sí. No, que va, sí, me parece interesantísimo lo que estaba diciendo Ángel, independientemente ¿sí? de hasta dónde pueda llegar. A mí me parece que lo fundamental de lo que has dicho, Claudio, lo representan precisamente los partidos nuevos. Hay dos opciones, una verdadera revolución, si es verdad, que además parece que las cosas son peores de lo que dicen las estadísticas, que hay 5 millones y pico de parados, y que hay... la gente que está en posibilidad de exclusión social como nunca ha pasado en la democracia, porque esa es la realidad, y después todos estos problemas que estamos viviendo, lo normal es que estuviéramos asaltando cajeros y que estuviéramos asaltando supermercados. Precisamente el que no son antisistema y que el planteamiento es de estar dentro de lo que tenemos para cambiarlo, yo creo que son los nuevos partidos. Otra cosa es lo que además a mí me parece todavía más interesante, lo que están logrando, digamos, de poner las pilas, vuelvo a repetir, a los partidos clásicos. Yo creo que todo eso ha conformado un 2015 absolutamente esperanzador para todos. Y lo digo completamente en serio. Lo digo en serio porque, a pesar de lo que has dicho, el 2011 era muy malo. Tú planteas que lo que se ha logrado al 2015 es un paso y en eso estaríamos de acuerdo. Lo que no puede ser es una finalidad como nos están haciendo
nadie,
querer.
Creo, Juan, no. Yo
perdona,
creo que no.
Perdona, déjame. El otro día he oído yo salir a Rajoy absolutamente encantado de lo que está pasando. Y no es verdad. No podemos estar encantados de lo que está pasando. Tampoco las valoraciones del señor Diego creo que son realistas. Decir, como ha dicho el otro día, estamos mejor que en el 2007. Por favor, hacer las lecturas como son. Creo que las has hecho perfectamente. Es mejor 100.000 de 5 horas que 12.000 de la jornada completa.
La jornada completa y tal.
Perfecto. Pero eso es suficiente para saber que en este momento se está creando empleo precario, empleo de una calidad que no existía en este país anteriormente, y con unos problemas que toda esa gente que ha salido de las listas del paro no está pudiendo crear una familia, crearse una vida de futuro, etcétera. Todo eso, toda esa gente son posibles votantes también muy críticos. Lo advierto, porque no solo es el que está excluido socialmente. Hay mucha gente que está tremendamente frustrado con la política, que yo la he llamado muchas veces austericida, que viene dictada desde Alemania en estos últimos años. Nada más que decir.
Vamos a ver, esto comentaba, estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas ahora. Yo también hay que disculpar, entre comillas, disculpar, si se puede disculpar en este caso, en los tiempos en los que estamos, me refiero al panorama electoral, lógicamente las lecturas que se tienen que vender desde quien gobierna son positivas, porque evidentemente no vas a decir, pues oiga, mire, esto es un desastre y pese a que lo he intentado gobernar todo lo mejor que he podido, pues no he sido capaz. Eso, lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces la sinceridad y la honestidad acaba calando mucho mejor en la gente. Si tú sales y dices, pues mira, honestamente, yo lo he intentado, lo he hecho mejor que he podido, la situación era muy complicada y algo hemos hecho, pero no ha sido suficiente. Bueno, pues a lo mejor la gente te lo agradece más. En cualquier caso, toda esta situación que comentáis, de que estoy de acuerdo, son mucho mejor 100.000 puestos de trabajo, 5 horas, que 10.000, 12, eso al final, digamos, es una solución inmediata a un problema que tenemos actualmente, pero hay que mirar al futuro y hay que intentar que esa situación en el futuro vaya mejorando. Eso es lo que yo quizás echo un poco en falta de las políticas que estamos viendo tanto a nivel nacional como a nivel regional. Esa visión de futuro que decía Winston Churchill, que los políticos tienen que mirar a generaciones en el futuro a otras generaciones y no tanto a 4 años a mantener la
silla. Yo me imagino, Rubén, que a lo mejor no es el momento. Tenemos las municipales, a la vuelta de la esquina tenemos las nacionales, y aquí, como todos, nos damos de tortas y lo que queremos es pillar, pues entonces, pero yo creo que esos grandes problemas, en el momento que ya finalicen las nacionales, me imagino que habrá, Jaime, que tiene más experiencia en eso.
Hemos tenido 4 años, ¿eh? Que sí, y no lo hemos visto tampoco.
Que he sido yo el primero que lo he dicho, que hemos perdido 4 años. Pero Jaime, que tiene experiencia en este sentido y que ha mamado esto desde los primeros instantes de la democracia, a mí me encantaría, ¿verdad? Dejadme que sueñe, coño, como Ángel también. Dejadme que sueñe, me encantaría que nada más que se celebraran las nacionales, se pusieran de acuerdo los que estén dijeran, oye, vamos a consensuar un plan de trabajo a medio plazo porque si no hay dinero, no hay bienestar. Obvio. Si no hay dinero, no hay seguridad social. Si no hay dinero, no hay nada. Y yo creo que esto, si no lo hacemos, es que somos un país de imbéciles redomados. Y
la
creo
semana
que
pasada, yo creo que aquí contigo estuvimos hablando más o menos, porque se daban las cifras de la EPA. Salieron las cifras. Estuvimos hablando del paro, del empleo precario, de que es mejor que tengan los que consiguen el trabajo, pues están encantados, aunque sea por 5 horas y ganen un salario precario, etcétera, pero que es mejor que nada. Eso está claro, eso va de suyo. A mí me parece que, y yo lo dije aquí y lo quiero recordar, no podemos renunciar, y además hay que luchar contra esa corriente de pensamiento que dice que nunca más volveremos a estar como estuvimos en el 2006 y el 2007. Es decir, casi con pleno empleo, teníamos, me parece, que el 9% de paro, con un crecimiento del PIB importante, con superávit en las cuentas públicas, etcétera, etcétera. Esa corriente de opinión es la que hay que combatir, y esa nos viene desde pues esferas económicas europeas o mundiales, el foro de Roma o como le queramos llamar, que nos viene, y no es verdad. Eso lo podemos conseguir manteniendo el estado de bienestar. No hay por qué, porque esa es la segunda que viene después. Dice, no, es que hay que bajar los impuestos, además que esto no se puede mantener, esto de Valdecilla no se puede mantener. No, eso no es verdad, porque llevamos 40 años en el que se montó, en el año 85 prácticamente, el estado de bienestar educativo y sanitario, por decirlo de alguna, y más las pensiones ya consolidadas, y eso se puede seguir manteniendo. Yo creo que de cara las próximas elecciones nacionales hacen falta 3 pactos importantes en España. Uno es el educativo. No podemos estar cambiando permanentemente de ley educativa. Yo no sé si esta porque no soy un experto en educación. No sé si esta ley, la ley Wert, que es criticada por todo el mundo y todos los grupos parlamentarios han comprometido a cambiarla, pero bueno, no sé si va a dar resultados positivos o no, o ha nacido ya muerta. Vale. Un pacto educativo. Un pacto energético, que es fundamental, porque tenemos una dependencia prácticamente total del extranjero. No producimos nuestros recursos para generar energía, salvo ya en las eólicas, con los problemas de la prima de riesgo, con las primas, la deuda acumulada, etcétera. Y un pacto social, que es lo que se ha cargado el señor Rajoy con respecto a los sindicatos. Hace falta hablar de los salarios y hace falta hablar del I+D+I para las empresas. Y ese pacto social es, vamos, de futuro importantísimo. Yo, como he vivido muchos años, como tú dices, en las Cortes, tanto diputado como senador, pues creo que esto es fundamental para España de futuro, sin renunciar a que podemos y deberemos seguir viviendo como mínimo como en el 2007-2006.
Unas cosillas muy rápidas. Yo a eso añadiría también un pacto por conseguir por fin una justicia independiente y no como lo que tenemos hasta ahora, que creo que es muy necesario, efectivamente independiente, que no es desgraciadamente lo que tenemos ahora. Otro matiz también muy rápido, antes de meterme en lo que realmente quiero decir, que es, nunca volvemos a estar como en 2006-2007. Es verdad, estábamos bien, pero estamos al borde del abismo, y lo vimos, porque había cosas que estaban muy bien y otras cosas que estaban muy mal. Entonces vamos a intentar recuperar lo que estaba muy bien en aquellos años y vamos a olvidarnos de lo que estaba mal, que desgraciadamente nos ha traído lo posterior. Y quiero comentar una cosa, porque eso ya me toca de cerca y de eso sé un poquito, y como de lo que sé me gusta hablar un poco más, el tema de la energía. Estoy completa y absolutamente de acuerdo. Hace falta un plan estratégico nacional de energía. Y siempre cuando sale este tema yo machaco con una cosa, porque la gente se va, cuando hablamos de energía, se va siempre a la electricidad. Y yo me gusta hacer un poco de docencia en este sentido y recordar a la gente que la electricidad es solamente el 25% de las necesidades energéticas de un país. Otro 25% es la calefacción y el 50% es el transporte.
En cualquier caso, Rubén, dirígete a los que miramos el contador.
No, también, por dirígete. Supuesto. No, a ellos también, por supuesto. Pero a nivel nacional, los partidos a nivel nacional, los políticos a nivel nacional tienen que tener un poco más, tienen que tener otra mentalidad, tienen que tener una visión más global y tienen que ser conscientes de estas necesidades que tiene el país. Porque la gente no solamente mira el contador, mira también el depósito de gasolina cuando lo tiene que llenar. Que yo lo he llenado ayer y se me ocurrió, mientras lo estaba llenando, mirar el precio de la gasolina y poco más y me desmayo allí delante de la manguera. Madre del amor hermoso.
Pues hace 6 meses ni te cuento.
Pues Rubén, me vas a perdonar porque no somos tener muchos oyentes de estos valientes. Ha funcionado el 304009. Estamos pagando con la tarjeta Black, estamos pagando a los oyentes para que llamen por teléfono. Caballero, muy buenas, cuando quiera.
Buenos días. Mire, ya pagué el último plazo con la tarjeta que me dieron en Onda Cantabria. Sí, ya lo pagué.
Ya le pasaremos otra.
Bueno, pues saludos a todos los contertulios, como no. Y es que escuchando, y es que la verdad, después de... Siempre habla el señor Blanco de que lleva muchos años. Yo llevo tantos como es, porque tengo 69 años, o sea que llevo muchos años. Pero la verdad es que ahora todo el mundo, todos, estos nuevos que vienen, los que dejan de venir y los que estaban, la verdad es que todos dicen prácticamente lo mismo. Oigo hablar siempre del I+D+I, los pactos, no sé qué, y aquí los nuevos hay que darles ese el beneficio de la duda. Sin embargo, no puedo dar el beneficio de la duda al Partido Socialista, que está representado ahí por el señor Blanco, cuando habla de pactos de educación, de energía y de los impactos social. 20 algo años estuvo el Partido Socialista, ¿y qué pactos hicieron? ¿Quién hizo más? Yo, para mí, en mis años de esto, en los pactos más importantes así de esto, me recuerdo los pactos de la Moncloa, y no era precisamente el Partido Socialista quien estaba. ¿Que es mejor 4 que 8 horas, 4 horas que 8 ante esta situación? Por supuestísimo. El problema no es tanto que sean 4 horas, el problema está en que si ustedes miran por ahí, hablan con la gente que está 4 horas, hablen con ellos, no están 4 horas, están 8, 6, 5 y 7 horas con el contrato de 4 horas. Hablen con ellos, por favor. Es rarísimo que los hay que trabajan las 4 horas justas, 4, 4 y media. No, es rarísimo. Es un abuso lo que se ha instalado. No es que se haya repartido el trabajo, que no le hay. De acuerdo, hay que hacerlo, hay que repartirlo. Estoy de acuerdo, pero el problema no es ese, el problema es que se ha instalado un sistema de abuso, pero abuso, auténtico abuso, de los trabajadores. No que trabajen 4 horas y sea un abuso, sino que es que hay que repartirlo. Estoy de acuerdo, yo tengo un caso en mi casa, en mi familia, una hija concretamente, pero no trabaja 4. Y como tengo esa familia, esa de andar por la calle, como soy de, no estoy en por ahí en las nubes, como están, parece ser, pues resulta que no están 4 horas. Y ese es el gran problema, porque si estuviesen 4 horas y dijéramos, bueno, pues mañana esto ya tiene que pasar, pues pasará. Pero el problema está que están abusando concretamente los derechos de los trabajadores, y ya no se trata de que trabajen 4 horas, se trata de sus derechos, que están totalmente pisoteados. Yo creo recordar que el sistema de trabajo, las condiciones de trabajo de hoy, se pueden remontar tranquilamente allá por los años 50 y mucho, casi 60. Los derechos, otra cosa es el sistema como ha cambiado, eso es evidente. Ahora, que se reúnan todos los que salgan para luego llegar a un pacto y esto, eso es creer en los Reyes Magos. No ha habido nunca, y ya vuelvo a repetir, el pacto que hubo en los pactos de la Moncloa, porque la situación estaba catastrófica. Los trabajos temporales, creo recordar que los inventó o los sacó el Partido Socialista en una situación de crisis para evitar tanto paro. Creo recordar, a lo mejor me equivoco, Las pensiones consolidadas que decía el señor Blanco, que yo recuerde, la ley que se sacaron, la sacó el Partido Popular, una ley que consolidaba la pensión que se incrementaba en el IPC, creo que eso se estableció por ley en un partido que no era el Partido Socialista. ¿Qué hizo cosas el Partido Socialista? Por supuestísimos.
Por supuesto. Yo solamente tengo una duda. El señor Blanco, cuando era médico, ¿no le recetó algo para un catarro o algo? ¿Le recetó mal para
y resulta que tenía diarrea.
¿Catarro? Porque está... No, hombre, no, porque está aquí y dice, joder, dice, este hombre siempre se mete con él.
No, hombre, si este es el que llama todos los días cuando yo intervengo.
A ver, yo hablo cuando me da la gana, señor Blanco. Esa es la libertad. Bueno. Esa es la libertad que me da.
Bueno, vamos siga adelante.
No, déjeme, esta es la libertad que me da este sistema y esta emisora. Y por supuestísimo que a usted no le votaría. Por supuestísimo. Y tengo que reconocer que el Partido Socialista ha hecho muchísimas cosas por este país. ¿Cómo no? 20 años tiene para todo. Y una reconversión industrial que todos luchamos por la forma en que se hizo en muchos sitios, pero hay que reconocer que era necesaria. Y otras muchas cosas que se hizo, ¿cómo no? Pero ¿cómo se va a hablar ahora usted de I+D y de pacto si no los consiguieron nunca, ni lo intentaron siquiera? Ahora que me vengan estos nuevos a decir algo de esto, digo, bueno, pues tengo que decir, espero a ver qué pasa.
De acuerdo.
Venga, y perdone.
No, por favor, como me va a perdonar, aquí cada uno habla y nada más.
Muchas
gracias. Gracias, 3040-09, 3040-09 es el teléfono de...
Me parece que pagas a pocos con la tarjeta Black, porque siempre llama el mismo.
Bueno, pero es un hombre... No
le ha faltado decir que Jaime mató a Manolito.
Pero tengo que decir que este señor, no, de verdad, independientemente...
Que le respeto mucho.
Las intervenciones que tiene son de lo más coherente, de verdad, independientemente que a veces te pueda gustar, no te pueda gustar, bien. O porque otras veces también conmigo me ha criticado a mí, oye, normal, joder, das la oportunidad.
Lo que deja de manifiesto es el desencanto de mucha gente.
Es que ese es el fondo, y yo insisto, este señor, las intervenciones que hace, normalmente suele llamar una vez cada mes o así, no sé qué, para mí siempre han sido razonables y coherentes y que reflejan, como bien ha apuntado Ángel, pues el malestar que hay, un poco la trayectoria. También es cierto que muchas veces estamos hablando de los partidos emergentes. Yo lo siento mucho por los partidos emergentes y os quiero mucho, pero hombre, no se puede poner el mismo saco partidos que llevan 40 años, que se han tenido que tragar en algunos casos marrones, que cada uno pueda decir que lo han hecho mejor o peor, pero han estado 40 años, a un partido que lleva 2 meses y...
¿Hablamos de partidos o de personas?
Pues yo creo que eso... Yo estoy hablando de partidos. Yo sé que los partidos que... Y por no nombrar, porque no se me olvida ninguno. Cuanto más años llevan, más responsabilidad. Te guste o no te guste, habrán tenido. Sí, habrán sido más brillantes, menos brillantes... Pero en determinados momentos han cogido el toro por los
cuernos. Sin duda.
Porque es que es muy bonito ir de guay, de inmaculado y de virgen, y tú no puedes, y perdonen el ejemplo que a lo mejor no es el más bueno, no puedes ir de virgen durante 3 meses cuando otro lleva 40 años.
Y dudablemente, y yo creo que no es buena postura esa de presentarse como inmaculado, porque ninguno somos inmaculados.
Es que hay algún inmaculado, es que se libre presenta, pecado, que tira se la presenta piedra. Algún inmaculado,
Eso,
se presenta algún inmaculado.
Allá ellos, pero sí, claro. Una cosa son los partidos, que evidentemente estoy de acuerdo contigo, otra cosa, y luego otra cosa diferente son las personas. El problema, uno de los grandes problemas de que, bajo mi punto de vista, estamos teniendo hoy en día, es que muchas veces estamos teniendo partidos muy personalistas y se acaba confundiendo en un partido la persona con el propio partido, ¿no? Hay personas que están ancladas ahí, agarradas a un asiento, me da igual el partido que sea, durante más años quizás de los que debieran, y al final se acaban creyendo que el asiento es suyo. Bajo mi punto de vista es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la democracia de este país o el sistema de este país, y es algo que habría que, bajo mi punto de vista siempre, que cambiar.
Fíjate,
totalmente de acuerdo.
¿Con qué poco me conformaría yo si después de todas estas elecciones, las siguientes ya, los partidos que estén en el Congreso, en el Parlamento, dijeran, pues hombre, cambio de la ley electoral, sistema de la segunda vuelta, donde se puedan, ese tipo de cosas, eso revitaliza, ¿te parece, Jaime? ¿Crees tú o no lo crees? O no.
Menos mal que este señor que ha hablado ha dicho que hemos hecho una reconversión industrial que ha potenciado la industria y la...
Pero
la
eso solamente lo pueden hacer los socialistas, no lo podían hacer además.
Sí,
tenéis controlados a todas las clases trabajadoras,
claro,
eso sistema, solamente lo puede
hacer. A toda no, que nos hicieron unas huelgas.
Fuerza del trabajo.
Bueno, Claudio,
Jaime,
vale. Pero lo hicimos.
Claro, vale. Porque lo podéis hacer.
Porque no gobernaban, si no gobernaron. No.
Y el sistema, Nacional de Salud, ¿quién lo implantó?
Y muy bien hecho.
El PSOE. Y la universalización de la educación, ¿quién la hizo? El PSOE. Y las pensiones universalizadas, ¿quién las hizo? El PSOE. El PSOE. Pusimos las pensiones no contributivas. Uh-huh. Y las autovías, y la entrada en Europa, que nos llenó de fondos europeos y de dinero, ¿quién lo hizo? El PSOE.
Y algo de Aznar.
España.
¿Puedo hacer una pregunta?
Quiero hacer un poco de patriotismo de partido porque si hemos estado gobernando 22 años en España y la España es lo que es, y cuando viene un extranjero que la conoció hace 30 años y dice, esto no lo conoce nadie, bueno, ya. Pues, bueno, dejémonos de coña, ¿no?
Yo, vale. Si me parece muy bien, pero yo tengo una pregunta, como ignorante que soy, debido a que, entre otras cosas, pues nací en el año 60, pero soy, como todos somos ignorantes en algo. Entonces, yo soy ignorante, y concretamente en esto soy ignorante. Y como, ya digo, nací en el año 83, entonces me gustaría preguntarte, me hablabas ahora, porque además lo he escuchado varias veces, esto de que la Seguridad Social o la Sanidad Universal la puso aquí en España, o la hizo aquí en España el Partido Socialista, me gustaría saber en qué año concretamente. Porque he escuchado a mis mayores decir que antes del 75 ya estaba la Seguridad Social. Creo que antes del 75 no estaba
la Seguridad Social. La Seguridad Social que estaba en el régimen de Franco afectaba solamente a los trabajadores que estaban en activo y tenían cartilla de la Seguridad Social. Cuando se hace la reforma Lluch, la ley de sanidad, con el gobierno presidido por Felipe González, es en el año, me parece que 85-86, y afecta a todos, incluidos los emigrantes que estaban entonces en España, que residían en España, emigrantes legalizados, etcétera, que tal. Bueno, todos los que vivían en España, no solamente los que tenían trabajo, porque esto tiene una carga ideológica importante que hay que explicarte a ti, que como vas a ser presidente, pues mira, tiene la carga ideológica siguiente: la Seguridad Social con la cartilla de aquel que tenía trabajo se hacía para recuperar la fuerza de trabajo, ponerle sanos para que siguiese trabajando. Pero el que no tenía la cartilla de la Seguridad Social, o era su familiar directo, ese se podía morir. Tenía que vivir de la beneficencia. Os quiero recordar que la beneficencia se acabó desde el año 86. ¿Eh? Es que esto parece que esto ha llovido. No, mire usted, esto lo hizo el Partido Socialista. Y dejadme sacar un poco de patriotismo de partido, ¿no? Ya está.
Venga, a ver.
Porque yo era protagonista
del asunto. Mañana a ver si viene alguno del PP y dice alguna cosita de Aznar, que alguna cosita hizo, hombre.
No, sí, a ver, algo hizo.
Alguna cosita hizo.
Y todos han hecho cosas buenas, eso es evidente. Este país ha cambiado mucho en los últimos 35 años, es evidente. Lo que ocurre es que también, yo creo que es necesario no estar todo el día sacando el rédito a lo que se hizo en el pasado, y sino hablar del presente y del futuro.
Yo hablo del futuro.
Estamos en 2015.
Pero a ver, claro. Pero lo que ha hecho Jaime es incuestionable.
Sí, no, claro.
Tanto la gestión de Felipe González en su momento, como también la que Aznar en su momento también hizo cosas buenas, positivas para el país. Es que faltaría más. Es que para eso han sido elegidos en las urnas. Si quieres te voto con mayoría absoluta para que me hundas el país y me hagas una Grecia. Coño, lo lógico es hacer lo que se hizo en su momento. Bien hecho, por cierto, ya lo sabes, no tengo ninguna duda. Y creo que hay que mirar más. O sea, ahora estamos en otro tiempo político, no tiene nada que ver lo que vivimos con lo que ahora. Ya está todo hecho, lo más importante está construido, claro, gracias a la etapa socialista.
Por eso digo que hay que hacer como mínimo esos tres pactos.
Bien, pero eso sí, yo es que creo que el ejemplo básico está en muchos países de nuestro entorno, concretamente del norte de Europa. Esto lo tienen hablado hace un montón de años, tienen un pacto en educación, la educación ahí no se toca, de calidad a nivel mundial, todo el mundo sabe que es un referente. Hay cosas que no se deben tocar nunca, porque si las tocas, luego pasa como aquí, que cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ley de educación. Y al final, los niños no saben si qué están estudiando, acaban locos todos.
Ángel, pero os veo a los tres y también a Juan, le metemos al Parlamento, os veo el Parlamento. Señores, vamos a decir a los españoles de a pie, que están enfadados, como bien decía Rubén, por el recibo de la luz, el gas, etcétera, etcétera, la energía. ¿Quieren ustedes? A ver, tenemos que abaratar la energía. A ver, ¿ponemos centrales nucleares? No, también como buen dieta, no. A ver, nos viene de Francia. Francia nos cobra lo que te cuento. Ah, no sé qué tal. Energía eólica. Se han acabado ya las primas, ya no se da el 70% para las primas, se acabó la energía.
España ahora mismo sobreproduce energía, ¿eh?
Bien, yo pregunto. Yo pregunto.
Yo, si quieres, te puedo dar alternativas.
Yo pregunto, porque...
Que están en desuso ahora
mismo. Venga, pues me encantaría.
Por ejemplo, hay una alternativa. Insisto, cuando hablo de energía, no hablo solamente de electricidad. Y más concretamente esta de la que te hablo, no es electricidad, que es, por ejemplo, la biomasa, que es una energía que, desgraciadamente, aquí en España está denostada. No sé, prácticamente... creo que era, si no me equivoco, en el Plan Europeo de Energía, que era el Horizonte 2020... tenía un lugar preferencial, y sin embargo aquí en España se ha pasado absolutamente eso. Sin embargo, sí nos hemos centrado en crear pequeños cotos privados y que cada comunidad autónoma tenga que mirar si tiene déficit de energía o no tiene déficit de energía. No, hay que hacer un plan. Y esto quizás sí es cierto que sobrepasa las capacidades o las decisiones del Parlamento regional.
Estás hablando que en el 2015 tenemos que hacer un plan. Bien. No, me estás hablando es que en el 2015.
Es que desgraciadamente que es así. Desgraciadamente es así. De hecho, lo hemos visto aquí en el Parlamento.
Pero Rubén,
vamos un poquito retrasados.
Desgraciadamente es así. Solamente hay que cumplir el plan 2020 de la Unión Europea. ¿Tú
el plan 2020 de la Unión Europea ahora mismo es imposible cumplirlo?
No. Hay una parte que se está cumpliendo, o sea, que es la de las energías renovables.
El plan 2020 ahora mismo es imposible cumplirlo en España. Imposible. O sea, ¿por qué? Porque no se ha hecho
un esfuerzo a los cuatro. Un esfuerzo. Que la gente quiere cómo bajar el pago del contador. ¿Qué es lo que quiere? No habléis del plan 2020.
Agencia Cántabra de Eficiencia
Energética. Eso lo dejáis para la WIN.
Eso es, hay que montar una institución que se llame la Agencia Cántabra de la Eficiencia Energética, que regule todo este tipo de cosas.
El tema del. Vamos a ver, el recibo de la luz. Todos los servicios hay que pagarlos.
Correcto.
Lo que pasa es que habrá que hacer un mix de energético para calefacción, luz, aire acondicionado, lo que sea. Bueno, pero habrá que hacer ese mix que sea razonable, y además hay que decirle a los ciudadanos, y además es que esa deuda que tenemos, yo creo que son los 20.000 millones de tal, que una parte la tendremos que pagar los ciudadanos, pero otra parte la tendrán que pagar las centrales eléctricas, las compañías eléctricas, que bien se han beneficiado no solamente de eso, sino de otro tipo de cosas. Por lo tanto, este es el pacto que hay que hacer. Y dejémonos de historias. Los servicios hay que pagarlos y hay que pagarlos. Y además, como no producimos energía, salvo la eólica y la fotovoltaica, muy poquito, me parece que llega al 5%,
sí, nada, casi nada.
3%. Pero la eólica ya producimos más del 20%. Y entonces ya estamos cumpliendo en las renovables ese 20% que nos exigía Europa.
El problema es el resto.
Bueno, claro, el problema es el resto. Entonces, hay que llegar a ese plan energético y hay que hacerlo de una manera transparente para que los ciudadanos sepan lo que tienen que pagar y no que de repente que nos cambien el contador, que es telemático, que ya no van los que cuentan, que ahora que es la lectura real, que la factura de la luz no la entiende nadie, porque no la entiende nadie. Además, por el inverso de la hoja te ponen cómo se produce la energía fotovoltaica, hidráulica, tal. Oiga, que es que eso, que no me interesa, que lo que me interesa es lo que yo voy a pagar y que me han pasado por el banco o que lo tengo que ir a pagar. Bueno, Este es el asunto. Pero tiene que ser transparente, con la colaboración de los ciudadanos y haciendo, como siempre, las cargas a quien más tiene.
Yo creo que yo echaría hoy en falta en este debate el hecho de que son dos candidatos autonómicos y se está hablando de muchas cosas que tienen que ver con el gobierno central. Entonces, me parece importante cuáles son los planteamientos que tienen en algunas de las cosas que hemos dicho a nivel autonómico. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación hay una parte que se puede influir desde la propia, desde la propia autonomía. Pues me acuerdo de cosas pues muy problemáticas que ha habido, como la reducción de presupuestos, como el problema de la educación en colegios solo de chicas y solo de chicos, que si se, en fin, todo ese tipo de cosas que probablemente sí se puede hacer desde aquí. ¿Qué pasa o qué debe de pasar con el futuro de Valdecilla, con el que yo, que antes no me ha dado tiempo a hablar, estoy absolutamente de acuerdo? Hemos sido privilegiados, no desde ahora, sino desde que yo tengo uso de razón con Valdecilla, en el sentido de que no era normal tener un hospital tan importante en una autonomía tan pequeña. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa con este contrato de relativa privatización, si se deja o si no debe dejarse? Ese tipo de cosas que me parece que es en lo que se puede influir desde aquí. Me gustaría que hablarais un poco de cultura, si yo creo que Ángel además ha estado más cercano a la cultura. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer para paliar el hecho de que desde el gobierno central se ha puesto uno de los IVAs más altos del mundo a la cultura, etcétera, etcétera?
Bueno, el tema del IVA, que es lo último que comentas, eso no es competencia regional, eso desgraciadamente es competencia,
pero se pueden hacer
competencia
cosas
nacional, pero se pueden hacer cosas.
De hecho, se hicieron desde Extremadura, por ejemplo.
Bueno, sí, por supuesto que se pueden hacer cosas. Yo, a mí personalmente, es un tema que también...
lo hace hasta Carrefour, que a los mayores de 65 años nos quita el IVA en los productos frescos. No estoy haciendo publicidad, perdón. Claro, pero claro, se puede financiar de la autonomía, pero claro, tienes que sacarlo de otro lado.
Pero hay que tener voluntad. Yo, si me permites, voy a contar una anécdota. Y además, me va a permitir para decirle a Claudio que hemos coincidido muchas veces, aunque a lo mejor no me haya reconocido. Y es que yo soy abonado del Palacio de Festivales, del teatro. Hombre. Entonces, yo cuando empecé con esto siempre tenía miedo de decir, bueno, me voy a encontrar con alguien que me conozca. Digo, una cosa es mi vida privada, otra cosa es esta historia. A la segunda obra que fui, ya me convencí de que no me iba a encontrar con nadie. Eso no hay problema. La conclusión que llegué es que esto no interesa. Es decir, no interesa a quien lo gestiona. Si no interesa a quien lo gestiona, pues difícilmente va a poder apostar por la cultura. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en esta región para apostar. Estamos apostando mucho por el turismo, y precisamente uno de los turismos que podemos apostar es el turismo cultural. Tenemos aquí las cuevas de Altamira, tenemos las cuevas del Soplao, tenemos el museo de el MUPAC, aquí, que está perdido en Santander, despiezado en 700 millones de lugares, que después nos lo quieren colocar en la Plaza del Este, cuando nosotros hemos propuesto, además me parece que sería un sitio maravilloso, y esa famosa milla de la cultura que se quiere, o ese anillo cultural que se quiere poner aquí en Santander, lo cerrarías de esa manera en el edificio de Correos. Correos, por lo que tengo entendido, está deseando ir a otra ubicación mejor, y ese sitio, que es además un edificio singular, si no me equivoco, podría albergar perfectamente el Museo de Arte y Prehistoria. Yo creo que podemos seguir potenciando lo que se hace a nivel cultural en el Palacio de Festivales, donde, para mi gusto, se pueden seguir haciendo más cosas. A mí me gusta, por ejemplo, eso ya es un poco más, si lo quieres, para un público más específico, pero a mí me sorprende mucho el tema de que aquí no haya prácticamente nada de ópera. A mí es una cosa que me gusta. Aquí en Cantabria, desgraciadamente, hace muchos años que no hay que nada. Torrelavega, una vez al año te viene alguna.
Juan, ya le quitamos la bordaza luego.
Vale. Pero creo que se pueden hacer,
mira,
hacer muchas cosas.
Mira, te voy a decir una cosa. Pueden hacer muchas cosas. Que no hable Juan, hablo yo.
Vale.
Este señor que tienes aquí lleva toda la vida. Este señor ha hecho una mini intentona de traer ópera a Cantabria. La respuesta la vi yo. ¿Entiendes? En Santander y en Cantabria somos de también bla 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 bla, y a la hora de pasar por taquilla, nada de nada.
Pero no montamos nosotros una empresa de gestión.
En Torrelavega viene una vez al año y se llena.
No. Vamos a ver. Yo te estoy hablando, mira,
es que, claro, son muy jóvenes.
Joder.
Venga, sigue, Claudio.
Que somos muy de yo haría, yo no sé qué, pero es que hay que pagarlo.
Claro.
Hay que pagarlo, hay que acabar con la historia esa del gratis, del free, de cortesía y de tal, no sé qué, ¿me entiendes? Supuesto, sí, y eso hay que pagarla. ¿Tú crees que aquí este señor, si supiera que por lo menos media entrada, ya te traía todas las óperas del mundo? Te estoy hablando de media entrada, ¿eh? No te estoy hablando ni de tres cuartos, ni de entrada.
Estaba poniendo un ejemplo puntual.
No, bien, has puesto un ejemplo, no muy bien, un ejemplo puntual, pero que vale para todo.
Sí, claro.
Vale para todo.
Evidentemente luego el que manda es
aquí
la...
que no, joder, que nunca traéis a los Rolling, joder, porque la gente no. Bien, aquí bien. Hay que traer, pues eso.
Pero bien es cierto que, por ejemplo,
a Maricoro y Susi.
En los ayuntamientos. En los ayuntamientos tenemos centros culturales y esto es algo. Mira,
que son las 10.
Y esto es algo que
Rubén,
que no les dejes
Rubén, que son las 10, que son las 10, que tienes que hacer el engrudo y tú también para los carteles.
Un ejemplo.
Jaime, que son las 10, que se acaba.
Pues oye, pues otro día.
Gracias, Jaime. Gracias, Ángel.
Muchas gracias,
Rubén.
Un placer.
Y gracias, Juan. Venga, hasta luego.
Hasta luego.